4, las 3 en Canarias.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Estoy repasando la lista. El cobre, el oro, los productos farmacéuticos, los semiconductores, los artículos de madera y la energía y también los minerales que no estén disponibles en Estados Unidos son los únicos productos que están excluidos ahora mismo de los aranceles globales que ha impuesto Donald Trump. Los únicos que se quedan al margen. Para todo lo demás, arancel al canto. Aranceles que van desde el 10% los más bajos al 50% los más altos. A nosotros, a los europeos, nos ha tocado un 20%, un 20% a todo lo que exportemos allí y que entrará en vigor el día 9, el miércoles de la semana que viene. Los expertos definen esta nueva era de guerra comercial como un shock sin precedentes. Así que ahora la gran pregunta es si Europa está preparada para entrar en ella y también si las acciones serán rápidas, teniendo en cuenta que hay que poner de acuerdo a 27 países. Bueno, por ahora, mañana habrá un primer encuentro entre los responsables de comercio de Europa y de Estados Unidos y el miércoles de la semana que viene se votará qué respuesta damos a los aranceles para el acero y aluminio, que ya están vigentes y que grava estos productos con un 25%. Nuestro continente y Estados Unidos tienen la mayor relación comercial del mundo. Casi el 30% del comercio mundial se hace entre estos dos grandes bloques. Pero no es a partes iguales. Nosotros importamos más productos, ellos menos. Así que Trump tiene más cosas a las que imponer tarifas y, por tanto, más posibilidad de presión. ¿Qué más puede hacer Europa? Desde luego, la opción más inmediata es imponer unos aranceles como respuesta. Y aquí Europa ya los tiene listos para el acero que llegue de Estados Unidos. También se han anunciado represalias que podrían entrar en vigor a mediados de este mes y que afectarían a los coches, a vehículos, a textiles también o a bebidas, como por ejemplo el bourbon. Y se plantea incluir en la lista a la carne y también a los lácteos. Eso lo primero. Luego está el llamado instrumento contra la coerción económica, algo que se creó hace 2 años para evitar las interferencias de China en Europa, pero que no se ha usado hasta el momento. Se entiende por coerción económica cuando un tercer país intenta imponer una determinada política a otro con medidas que afectan a su comercio, a la inversión. Y la respuesta podría consistir en limitar los contratos públicos de este tercer país en cuestión, limitar el acceso de determinadas empresas, restringir sus inversiones o incluso la distribución de algunos productos. Grandes empresas como Amazon, Microsoft, Netflix o Uber podrían estar entre las afectadas. ¿Es lo que ha hecho Trump contra Europa al imponer estos aranceles a los productos europeos? ¿Una coerción económica? Pues jurídicamente no está del todo claro y los plazos para discutir este asunto serían largos para un problema que requiere una respuesta rápida. ¿Qué más opciones nos quedan? Pues hay quien ve en esta guerra comercial una gran opción estratégica. Si Estados Unidos levanta un muro de aranceles, es la hora de potenciar el comercio con China, con África o también con Sudamérica. Mirando nuestro ombligo, lo cierto es que España podría amortiguar el impacto de los aranceles porque las exportaciones a Estados Unidos apenas suponen un 5% del total de nuestro comercio exterior. Pero si profundizamos, encontramos sectores concretos que lo van a notar y mucho. Y abriendo el mapa, Andalucía, Cataluña o la Comunidad Valenciana lo van a sentir especialmente. Hablamos, por ejemplo, del sector del aceite de oliva, que desde el campo andaluz vende el 17% de su producción en Estados Unidos. En la Comunidad Valenciana, 3 de cada 10 transformadores eléctricos que se producen tienen como destino el mercado de los Estados Unidos. En Alicante, 1 de cada 4 zapatos fabricados dirigidos a la exportación son vendidos allí, en ese país. Y también se puede añadir la producción de vino nacional como otro sector afectado en nuestro país. Al final, podemos ir engrosando esta lista con sectores muy concretos y aunque el impacto en nuestra economía no sea decisivo en líneas generales, sí que cada una de estas industrias por sí solas son como granitos de arena que juntas componen un mosaico con la imagen de Donald Trump. Y están pasando más cosas. El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña avala que un padre pueda frenar la eutanasia de su hijo de 54 años. La justicia entiende que los progenitores están legitimados a intentar frenar la muerte de un hijo, aunque no tengan una buena relación. Barcelona, Yolanda Bernal.
El TSJ lo que hace es revocar el auto de una jueza de Barcelona que iba justo en la dirección contraria. Esta jueza sí autorizaba la eutanasia a pesar de la oposición del padre. El TSJ devuelve ahora la causa al juzgado. El alto tribunal entiende que el padre está legitimado para intervenir en la vía judicial. Es más, apunta que incluso se podría considerar una obligación legal porque los padres pueden ejercer el interés legítimo, como es que los hijos permanezcan con vida. Según el TSJ, el padre en este caso no discute si la decisión de su hijo es acertada o no después de sufrir varios ictus e infartos que le han dejado secuelas. Lo que cuestiona es el procedimiento sobre la aprobación por parte de la administración de la capacidad y voluntad libre y consciente de su hijo para decidir sobre su eutanasia.
COPE ha tenido acceso al informe caligráfico realizado a Koldo García, mano derecha del exministro José Luis Ábalos, y este confirma que él escribió las notas en las que figuraban las preadjudicaciones de obra pública que el comisionista Víctor de Aldama entregó al Supremo, Patricia Rossetti.
La letra que consta estampada en los documentos aportados por Aldama ha sido realizada por la misma persona, ha sido realizada por Koldo García Izaguirre. Así concluye el informe pericial de la Asociación Española de Normalización y Digitalización, AENOR. Una misma autoría, la misma identidad gráfica, dice el escrito al que ha tenido acceso COPE. Los mismos movimientos de la mano, los mismos arpones en los puntos de inicio o finales, la misma forma, la misma inclinación. Gestos de vital importancia porque son gestos que escapan al consciente de la persona y son de difícil imitación o automodificación. Se realizan de forma innata y autómata, señala el informe. Fue en el mes de febrero cuando Koldo García se sometió en el Supremo a esta prueba caligráfica y aportó informes médicos porque había sido operado del brazo y defendía que su escritura podía haber cambiado.
Italia introduce novedades en su selectividad, la prueba de acceso a la universidad. Así ahora cada alumno que se examine no lo hará solamente de sus conocimientos académicos. Se tendrá también en cuenta su conducta para la nota final, Eva Fernández.
Desde este año, las pruebas de madurez, que es como se denomina en italiano a la selectividad, tienen nuevas reglas. Entre ellas, la más llamativa es la nota de conducta, que además debe ser alta como requisito para acceder a la prueba de forma directa. Aquellos que obtengan en conducta una nota inferior a 6 no serán admitidos al examen, y los que lleguen al 6 tendrán que superar una prueba oral antes de acceder a la selectividad. El gobierno italiano asegura que esta reforma estimula el comportamiento individual y la responsabilidad, valores cruciales en la formación de los ciudadanos del mañana. Por cierto, que las buenas notas en conducta no se consiguen únicamente con la aptitud, también influye la participación en actividades de voluntariado.
Y el Consejo Superior de Deportes le da la razón al Barça en el caso Dani Olmo. Luis Munilla.
Ayer la Liga decía que el FC Barcelona no tenía fair play financiero para inscribir a Dani Olmo y Pau Víctor, pero los dos jugadores podrán seguir jugando al fútbol después de que el CSD le haya dado la razón al Barça, Víctor Navarro.
Dice el Consejo Superior de Deportes que la Comisión de la Liga y la Federación no tienen potestad para quitarle sus fichas federativas, no se ampara el CSD en el derecho al trabajo de los jugadores, ni entra en el fair play ni el control económico de la Liga tras el comunicado que hizo ayer el organismo de Javier Tebas. El Barça ya ha hecho un comunicado oficial haciéndose eco de la decisión del CSD y recordando que todo es gracias a ese recurso presentado por sus servicios jurídicos el pasado 7 de enero. Así que Dani Olmo y Pau Víctor jugarán a las órdenes de Hansi Flick seguro hasta el 30 de junio.
El Real Madrid se entrena hasta ahora pendiente de la portería porque a los problemas de Courtois se unen también pequeñas molestias musculares de Lunin. Por cierto que en el Arsenal, el rival madridista en la Champions, Gabriel Magalhães se pierde el resto de temporada por lesión. Y esta noche otra final para el Real Madrid en la Euroliga de baloncesto. Recibe al París a las 9 en el Palacio.
Un minuto para tu COPE más cercana.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
Nara Seguros de Salud, Vida y Ahorro te ofrece la información de Madrid.
Muy buenas tardes. En Madrid tenemos 10 grados y llueve. Por la tarde van a remitir las lluvias, pero van a volver mañana. Las temperaturas, eso sí, van a subir hasta los 18 grados de máxima. En cuanto al tráfico en las carreteras, dos accidentes complican la circulación en la M50, una en Fuenlabrada sentido a 42 y otro en Majadahonda circulando hacia la 6. Un tercer accidente complica la circulación en la A42 en Parla sentido entrada. Además, retenciones de entrada por la A3 en Rivas, por la A4 en Pinto, por la A6 en El Plantío. En ambos sentidos, por la A2 en Torrejón de Ardoz. En la M40 en Hortaleza y Coslada sentido A3, en Vallecas también sentido A3 y en Pozuelo circulando hacia la A5. En metro hay circulación lenta en la línea 5 entre las estaciones de Pueblo Nuevo y Rubén Darío en ambos sentidos por incidencia en un tren. Escuchas La Tarde, seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar García Muñiz.
Seguimos en la tarde de COPE, son las 4:10 de la tarde, una hora menos en Canarias, y las 7:10 en las islas Heart y McDonald. Y dices tú, bueno, pero vamos a ver, ¿por qué te hablo yo de estas islas? Pues porque les acaba de caer un arancel, así como quien no quiere la cosa, un arancel del 10% para los productos que exporten a Estados Unidos. ¿Qué sucede? Pues que en estas islas perdidas, que si no lo sabes están en el Océano Índico, pues es que no vive nadie. Solamente hay un volcán, un poquito de vegetación, hay también unas cuantas focas y eso sí, hay muchos pingüinos. Es el ejemplo más curioso de esta locura arancelaria en la que ha entrado Donald Trump. Enseguida te vamos a contar otros países acudidos por la medida. Algunos ni siquiera sabríamos colocar, la verdad, en el mapa. Pero para la Unión Europea, el arancel general ya sabes que es del 20%. Y esto es mucho. Quiero saludar a esta hora de la tarde a Lorenzo Silva. Lorenzo, muy buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Pilar.
Ana Cabanillas, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
Oye, ¿vosotros sabíais dónde estaban estas islas, Heart y McDonald?
Yo ni idea, pero no me sorprende tampoco que le hayan puesto aranceles a islas que no sabemos ni dónde están, porque yo creo que la cosa y el objetivo de Trump es colorear el mapa, que parezca mucho arancel por todas partes, ¿no? Menos en Rusia, casualmente, que no ha caído ninguno, y en algún otro sitio que tampoco.
Ni pues en Bielorrusia,
efectivamente,
ni en Corea del Norte,
pues
ni en Cuba.
Bueno, la cosa es que se vean en el mapa muchos colores, unos más rojos y otros un poco menos, pero bueno, estamos todos, se ve que afectados.
Aquí, Lorenzo, podemos decir como el día de la lotería, ha caído muy repartido, ¿no?
Sí, mira, estas islas forman parte de mi vasta incultura, ¿no? Pero si puedo decir una maldad...
Me has dejado un poco descolocada, digo, ahora me va a decir algo de las islas,
sí, no,
y me quedo muerta.
Es así. Mi incultura cada día descubro que es más vasta y hoy acabo de descubrir que también abarcaba la existencia de estas islas, ¿no? Y bueno, pero fíjate, si puedo decir una maldad, tengo la sensación de que parte del proceso lo ha debido hacer alguna inteligencia artificial de estas de las que está desarrollando Elon Musk, a la que todavía le falta un hervor, ¿no? Para hacer este tipo de atribuciones, pero incluso podemos ir más allá, ¿no? Yo, fíjate, una de las cosas que más me ha llamado la atención, hago todo el mundo con esta curiosidad un poco malsana que te dan estas cosas, me he puesto a mirar, ¿no? Y, por ejemplo, a mí me gustaría entender cuál es la lógica que explica que Irán reciba unos aranceles del 10%, siendo un archienemigo de los Estados Unidos de América, y sin embargo Irak, que es un pobre país devastado por la guerra que desde hace 20 años casi administra Estados Unidos, donde todavía sigue teniendo mucha presencia, recibe nada menos que un arancelazo de 39%.
Trump lo ha justificado con una fórmula matemática que es tan imposible de entender, pues como muchas de las cosas que él dice, o como esta medida que ha tomado, ¿no? Y lo de estas islas de las que hablábamos, esa isla Heart y McDonald, pues yo creo que es el ejemplo más representativo, ¿no?, de esta locura que supone toda esta guerra comercial. Bueno, nos vamos a ir en directo hasta Estados Unidos, porque a esta hora justo está abriendo la persiana de su negocio Guillermo Pavón. Tiene una tienda de productos españoles en Miami. Guillermo, muy buenas tardes. Buenos días para ti.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Encantado de estar aquí.
¿Qué es lo que vendes exactamente, Guillermo?
Pues mira, nosotros vendemos productos españoles desde jamón, conservas, aceite, dulce, y vendemos a todo Estados Unidos a través de nuestra website, es un e-commerce, y vendiendo tanto a consumidores finales como a otros negocios pues repartidos por todo el país, desde Hawái hasta Florida, donde nosotros estamos.
Así que a ti este arancel del 20% te golpea en todo lo que vendes, ¿no?
Sí, por supuesto, claro. Al final, evidentemente, pues va a repercutir en un aumento de coste para nosotros, que lo tendremos que repercutir a su vez en los precios finales que ofrecemos a los clientes. Y bueno, todavía tenemos stock, ¿no?, de mercancía que tenemos aquí, que ha entrado previa a la implementación del arancel. Y bueno, con eso ganamos un poquito de tiempo. A ver si se ponen de acuerdo y entra en juego la vía diplomática para que esto pues al final se reduzca o se elimine hasta que nosotros pues hagamos nuestra siguiente, ¿no?, importación.
Sabiendo que ayer el anuncio pues estaba marcado en el calendario de Donald Trump, que era el famoso día de la liberación, ¿habías hecho acopio para tener más stock?
Pues mira, realmente no habíamos hecho mucho acopio. Nosotros pues tenemos una hoja de ruta bastante marcada y bueno, siempre hemos confiado en que bueno, esto era un poco una medida un poco de presión, ¿no?, para conseguir otros intereses, que creo que al final es de eso se trata. Y realmente no habíamos hecho mucho acopio, pero bueno, no consideramos que sea un problema a corto plazo para nosotros y, como he dicho antes, pues bueno, si en el transcurso hasta importar más productos pues se ponen de acuerdo, pues genial, ¿no?
Guillermo, ¿has hecho ya las cuentas de cuánto te va a subir todo? El jamón, por ejemplo.
Pues mira, sí, ayer precisamente estaba un poco pensándolo, ¿no? Porque bueno, realmente nosotros, por suerte, dentro de lo que cabe, pues tenemos un cliente que pensamos que es un poco menos sensible a este incremento de precios, porque al final son productos, ¿no? Sobre todo para gente de poder adquisitivo medio-alto, que pensamos que es un poco menos sensible a esta subida de precios, pero sí que evidentemente lo que se va a ver más afectado, sin duda, pues son los productos de mayor importe, como son, pues, por ejemplo, las patas de jamón, ¿no? Que aquí, para que os hagáis una idea, pues se venden, si es 100% ibérico de bellota, pues se vende aproximadamente a unos $1,000 a consumidor final, y bueno, si aplicamos un 20%, pues subiría $200, que creo que es una subida bastante significativa y que evidentemente pues nos afectará. Así que bueno, vamos a ver si la cosa cambia.
Guillermo, ¿quién come jamón a ese precio en Estados Unidos?
Pues os sorprenderíais, pero muchísima gente. Al final pensás que aquí el sueldo medio casi triplica el sueldo medio español. Entonces, pues bueno, aquí todo el mundo se lo puede permitir, casi todo el mundo. Y bueno, como he dicho antes, nosotros nos enfocamos a un producto bastante gourmet de un cliente, pues bueno, que tiene un poder adquisitivo alto y que realmente pues paga lo que sea por un producto de calidad y tan exclusivo, ¿no? Como puede ser el jamón o conservas de Galicia o bueno, cosas así.
En Galicia calidad, ¿eh? Y todos los productos que tenemos en España pues que son de máxima calidad. Hombre, y el jamón bien lo vale. Lo que pasa que cuando nos has dicho el precio nos hemos quedado un poco aquí, claro. Alucinados. Pues Guillermo, claro. Pavón, muchísimas gracias, Guillermo, por atendernos, y vamos a ver cuando se os vayan acabando las reservas, ese stock que tenéis, y os toque traer de España de nuevo para allá, llevar para allá todos estos productos, pues a ver por cuánto sale. A ver qué pasa entonces.
Vamos a ver.
Gracias, Guillermo.
Venga, muchísimas,
muy amable.
Gracias. Venga, hasta luego.
Pues ese anuncio temido de Donald Trump, como decíamos, llegaba ayer. Se había referido a este día como el día de la liberación y apareció con una tabla en la que se reflejaba la lista de países con aranceles recíprocos. Les llama recíprocos porque, según Trump, son una respuesta a lo que él considera una estafa generalizada que han sufrido por parte de todos los países.
Durante décadas nuestro país ha sido saqueado, violado y expoliado por naciones cercanas y lejanas, amigas y enemigas. La Unión Europea es un comerciante muy duro. Piensas en la Unión Europea como muy amistosa, nos estafan.
Estas son las palabras de Trump. Israel Remuñán, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Esto decíamos que es como la lotería. ¿Cuál ha sido el país más agraciado?
Pues el país más agraciado, fíjate que ha sido Lesoto. Lesoto, un reino pequeñito de 2 millones de habitantes que está en medio de Sudáfrica, es decir, que no tiene ni siquiera salida al mar. Este reino, este país de 2 millones de habitantes, pues sufre aranceles del 50%. Pero hay cosas muy curiosas. Bueno, además de lo de las islas, estas, territorio externo de Australia, que comentabas, que solo habitan pingüinos y que tiene un arancel del 10%, tenemos Lesoto con el 50%, la misma tarifa que tienen San Pedro y Miquelón, que son unas islas pequeñas en el Atlántico Norte, tienen solo 6.000 habitantes, un arancel del 50% ahora de Estados Unidos. Vemos improbable que un emprendedor de estas islas se lance al comercio estadounidense, pero también están Laos y Madagascar, que les caen un 48% y un 47%, y si hablamos de grandes países, que es donde está pues todo lo más importante del asunto, ¿no? Gigantes comerciales que sí que tienen mucho flujo con Estados Unidos, está China. El arancel impuesto a China es del 34%, que se suma al 20% que ya tenían desde hace unas semanas. O sea que China se habla del 54% de arancel ahora mismo. India un 26%, Japón un 24%, la Unión Europea, lo decíamos, un 20%. Y luego está la tarifa universal, que es como para todos, que es de un 10 mínimo, ¿no? Ojo, no dicen nada sobre México o Canadá porque tienen sus acuerdos particulares, recordemos, desde el inicio de la legislatura de Trump. Tampoco hay referencias a Cuba, Rusia, Bielorrusia o Corea del Norte. ¿Por qué? Porque ya tienen sus propias sanciones. Entonces, en este caso, ha preferido dejarlas al margen, y sobre todo porque vemos que hay negociaciones abiertas también con Rusia por el tema de la guerra.
Fíjate, estoy viendo ahora mismo la bolsa de Estados Unidos. Wall Street abre con un desplome generalizado. Todos los índices están en este momento en rojo, caen casi un 4% de media. Empresas como Apple caen un 8%, Nike un 12%, Amazon un 7%. Esto es tremendo, Lorenzo, Ana. Es que en esta guerra comercial no gana nadie.
Sí, no gana nadie, pero Trump sí que es verdad que ha hecho un discurso, ¿no? Que es como que el enemigo está fuera y en eso ha basado y ha justificado todo este tipo de aranceles, además de una manera muy clara, lo escuchábamos, diciendo que Europa les ha estafado. O sea, yo creo que es un mensaje que es el mensaje típicamente populista, ¿no? De simplificarlo todo y de poner un enemigo fuera. Lo que sí es cierto es que yo no sé hasta qué punto Trump habrá calculado o no, la repercusión que esto puede tener en la economía y que ya está teniendo, ¿no? Como decía, se han caído las bolsas, pero bueno, es que también nos lo decía el comerciante que está en Estados Unidos, ¿no? Que es que al final todos estos aranceles los va a repercutir en el consumidor de allí. Con lo cual, bueno, pues veremos hasta qué punto también el estadounidense en medio, ¿no?, se ve afectado por la subida de precios. Yo creo que tampoco hay que perder de vista que, bueno, esto es una manera también de conseguir recursos. El déficit allí está legislado por el Congreso, tiene un tope al que ya se ha llegado y es una manera de conseguir recursos para hacer otra cosa que Trump quería hacer, ¿no?, y que prometió en campaña y que ya, por cierto, va bastante tarde, que era esa bajada generalizada de impuestos a los estadounidenses. Pero claro, si les van a bajar por una parte, pero les va a subir por otra, pues veremos qué negocio le sale.
Irra, si nos centramos en... Sí, Lorenzo, querías apuntar algo.
Sí, sí. Hay quien alega, ¿no?, que hay dos efectos positivos que contempla Trump. Uno es el que acaba de señalar Ana, ¿no?, que bueno, que puede tener una recaudación adicional que le ayude a solventar sus problemas de financiación del gasto público con arreglo a sus límites de endeudamiento y a sus promesas electorales, ¿no? Pero en todo caso, habrá que ver en qué medida este aumento de los aranceles supone esa recaudación fiscal o supone un desincentivo a la adquisición y a la importación de bienes extranjeros y, por tanto, la recaudación es bastante menor, ¿no? Y hay otro efecto a largo plazo, se supone, que es la reubicación o la relocalización de tejido industrial en Estados Unidos, pero eso, en definitiva, es un efecto que se vería en años, ¿no? Lo que sí está claro es que ya hay un efecto instantáneo adverso, que es el hundimiento de las bolsas, que hay un efecto a muy corto plazo, que también parece que se va a ver, que es el aumento de la inflación. Los americanos que sí puedan seguir demandando productos extranjeros lo demandarán a precios más caros, eso se va a meter en la cesta de la compra y la inflación, pues vamos, es evidente que va a subir, no puede no subir.
Irra, si nos centramos en España, hablamos del 20%, que es el arancel que le ha tocado a la Unión Europea. ¿Cuáles son los sectores más afectados?
Bueno, fundamentalmente en nuestro país el campo. Y en algunos casos estos aranceles llegan con otros que ya estaban impuestos, como la aceituna de mesa tenían ya un 35, se le suma este 20 y ya están en un 55, porque estos sí que se suman. Y exportamos muchísima aceituna a Estados Unidos. Es un golpe para el campo español, es un golpe para el aceite de oliva, para el vino, para las frutas, para los lácteos, que son productos muy demandados allí. Por comunidades autónomas, lo decías hace un rato, ¿no? Andalucía, Cataluña, Comunidad Valenciana, Murcia, nuestras exportaciones a Estados Unidos, es verdad que son solo el 5% de las totales, quizás en términos generales no es un porcentaje que alarme, no parece mucho, pero algunos sectores, algunas empresas, Pilar, las va a ahogar. Los expertos calculan que costará unos 3.200 millones de euros. Sin embargo, la magnitud del problema, lo que decía Lorenzo, se sabrá con la inflación, es decir, cuando empiece esta guerra comercial, cuando Europa dé una respuesta, cuando todos suban aquí, pongan todos muros, al final todo va a aumentar y va a producirse pues esa guerra comercial y van a subir los precios, ¿no? Hay que decir, por ejemplo, un dato, que los coches que se exportaban a Estados Unidos van aparte de este acuerdo. Es un arancel del 25%. No se suma, va aparte, pero es un pedazo de arancel del 25% a los coches.
¿Cuándo entran en vigor?
El 5 de abril, en los que son al 10%, y nosotros que somos más afortunados, nos ha caído ese 20, pues para todos los demás, el 9 de abril, miércoles.
En fin, pues esto es lo que tenemos. Gracias, Irra.
A ti.
Hablamos de empresas afectadas, y hay que hablar del aceite de oliva, porque es el producto más golpeado, fue el más vendido en Estados Unidos el año pasado, por ejemplo, en 2024, se enviaron más de 100.000 toneladas. La empresa Aceites García de la Cruz trabaja este producto desde los años 90 en Madridejos, en Toledo, y desde 2016 tenían un filón en Estados Unidos hasta tal punto que llegaron a abrir una sucursal allí en el país. Fernando García de la Cruz es el director general. Fernando, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Este arancel del 20% os golpea, Fernando, de lleno. ¿Cuánto importáis a Estados Unidos?
Y, bueno, en estos momentos estamos exportando alrededor de un 40% de nuestras exportaciones van a Estados Unidos.
¿Habéis echado ya cuentas, Fernando, cuánto os puede afectar? ¿Si habéis calculado ya más o menos?
Pues no, de momento es muy pronto para ver cuál va a ser la repercusión. Lo que sí te puedo decir es que, bueno, cuando nos pusieron los aranceles en el 2019, castigaron al origen España, y en este caso pues los aranceles son para todos, con lo cual la repercusión yo creo que será menor que entonces.
Hay empresas, Fernando, que sabiendo lo que se venía encima enviaron bastante mercancía a Estados Unidos antes del anuncio. ¿Lo habéis hecho vosotros también o no?
Sí, hemos mandado mercancía pues para más o menos un par de meses, porque también confiamos que de aquí al 9 de abril se pueda la Unión Europea pueda negociar con Estados Unidos y solucionar este problema que están creando.
Uh-huh. ¿Tenéis miedo de que en Estados Unidos se empiece a apostar por otro aceite?
Bueno, que duda cabe que si los precios van a subir. Ellos, en el caso del aceite de oliva, producen entre el 2 y el 3% de lo que consumen. Con lo cual pues va a tener que subirse el precio del aceite de oliva allí, con lo cual bajará el consumo, lógicamente.
Nos decías que tenéis confianza en que, bueno, ya sabemos los aranceles, ya Donald Trump ha hecho ese anuncio, ahora entramos en el momento de la negociación. ¿Tenéis confianza en esas negociaciones y en que haya acuerdo y se rebajan estos aranceles o se supriman?
Pues sí, claro, porque esto va a ser un golpe grande y lógicamente pues hay que tener esperanza en que se pueda solucionar, si no.
Y si no se llega a un acuerdo, si esto se mantiene, ¿os habéis puesto en ese otro escenario?
Bueno, pues si esto se mantiene en el tiempo, pues puede afectar y mucho, y sobre todo que puede afectar a los puestos de trabajo.
Bueno, pues esperemos que no. Ojalá que no sea así. Fernando García de la Cruz, de Aceites García de la Cruz. Gracias, Fernando, por atendernos.
Muy bien, muchas gracias a vosotros.
Es que fijaros, Ana, Lorenzo, las dos personas con las que hemos hablado tienen confianza en esas negociaciones, en que, como todos vemos que esto es una locura, menos Trump, pues esto al final se caiga por su propio peso.
Claro, y sobre todo que Trump también ha dado motivos para hacer creer que esto no será real, ¿no? Porque recordemos también con México, por ejemplo, que puso unos aranceles, los quitó, los negoció, los pospuso. En fin, Trump parece que es sinónimo de incertidumbre. Y lo cierto es que todo este anuncio tampoco ha habido preparación por parte de las dos personas con las que hemos hablado. No se habían preparado, pero porque confiaban en que hubiera un giro de timón. Es verdad que von der Leyen ha dicho ya que se abrirán unas negociaciones, ¿no? Que en caso de que no lleven a nada, pues habrá una respuesta también arancelaria, pero lo cierto es que escuchando a Trump ayer y lo durísimo que fue su discurso contra Europa, yo veo muy difícil que pueda eliminarse. No sé hasta qué punto habrá margen para rebajar un poco, pero yo creo que es difícil que no libremos, visto lo visto.
Yo la verdad personalmente desisto de intentar predecir lo que va a hacer este hombre, porque realmente hemos descubierto en estos días que lleva, ¿no?, estos dos meses y pico, que bueno, que su medio natural es el sobresalto permanente, ¿no? Y a lo mejor, pues sí, dentro de 10 días le conviene montar otra verbena como la de ayer para decir todo lo contrario y luego lo vuelve a rehacer. Lo que es evidente es que él domina absolutamente la agenda informativa global, no ya la estadounidense, que es el centro del espectáculo permanentemente, y bueno, parece que esa es su principal pulsión, ¿no? Y sus decisiones van, vienen. En definitiva, hombre, no se puede decir que no haya cambiado nada. Alguna transformación importante ya se ha producido en los Estados Unidos, ¿no? Y algunas, bueno, hay personas que ya se han planteado irse de Estados Unidos por las transformaciones reales que ya ha producido Trump. Entonces, descartar que esas transformaciones reales y graves las vaya a producir fuera de las fronteras de Estados Unidos, pues me parece que tampoco lo podemos hacer.
Por cierto, que el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado un paquete de ayudas para salvar la economía de este golpe. Habla de más de 14.000 millones de euros para los sectores afectados, pero ya sabemos que la mayoría son préstamos, como pasó, por ejemplo, con el caso de la Dana recientemente o también en el caso de la pandemia. Bueno, hablaremos también de ello. Pero esta guerra comercial abierta por Donald Trump también pasa por el control de tierras raras y los minerales estratégicos. Ya hemos hablado de las intenciones que tiene en Groenlandia o en Ucrania y de que hace unos días la Unión Europea había seleccionado 47 proyectos en Europa para explotar estos minerales que garanticen nuestra independencia y así no depender de terceros. De estos 47 proyectos, 7 están aquí, en España. Y mi compañera Pilar Cisneros está ahora mismo en uno de ellos. Pilar, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Tocaya, ¿qué tal?
Exactamente, Pilar, estás en Cañaveral, muy cerquita de Cáceres. Y allí puede haber uno de los mayores yacimientos de litio de Europa, ¿no?
Pues así es, en Cañaveral, sí, en su magnífica dehesa, porque el paisaje es extraordinario. Llevamos los de mediodía, COPE, unas 24 horas ya casi, recorriendo esa dehesa completamente verde ahora mismo con las lluvias caídas en el mes de marzo. Esto parece Irlanda, y encima rodeado de encinas, alcornoques, pequeñas lagunas que se han generado con estas lluvias. Pero lo que es alucinante, Pilar, es que cuando te plantas ahí de pie, de repente te das cuenta que debajo de esa tierra donde estás, donde tienes puestos los pies, resulta que puede estar la mina de litio más grande de Europa. Eso significa que debajo de nuestros pies hay lo que podríamos llamar como el nuevo Eldorado, que en este caso no sería de oro, sino de uno de esos materiales tan codiciados como es el litio.
Claro, el litio hoy que es fundamental para las baterías de tantísimas cosas, de los móviles, por ejemplo, ¿no? O de los coches eléctricos. Pues por sí. Lo que la explotación de Cáceres, Pilar, tiene que ser clave para esa independencia tecnológica que necesitamos.
Bueno, de hecho, como bien dices, es que la Unión Europea ha considerado que este es uno de esos puntos estratégicos, ¿no? En la línea de buscar una independencia precisamente de la Unión Europea para conseguir, bueno, pues que la industria tecnológica se pueda surtir de nuestras propias materias primas. Mira, escucha lo que tiene que contarnos Juan José Tejado. He hablado con él, me ha acompañado en esta dehesa de las Navas de Cañaveral. Es el presidente de la Asociación de Geólogos de Extremadura.
Hay que hacer pedagogía para enseñarle a la gente que necesitamos materias primas. Todo lo que nos rodea viene de algún sitio. Hay que saber que eso viene de algún sitio. Necesitas litio, necesitas níquel, necesitas aluminio, necesitas hierro, necesitas cobre, necesitas cobalto, necesitas titanio, todos los elementos de la tabla periódica los necesitas. Tenemos que encontrar un equilibrio.
Claro, esa es la cuestión, el equilibrio, porque tú quieres seguir utilizando tu móvil, tú quieres seguir utilizando, y yo también, la tablet, por ejemplo, la que estoy usando ahora mismo para hacer esta conexión, o queremos, como no, a lo mejor conducir un coche eléctrico. Bueno, pues fíjate que de aquí, de esta mina de litio que hay aquí abajo, según todos los estudios, se podrían extraer las suficientes toneladas de litio como para abastecer 3 millones de coches eléctricos al año. Es importante esto, claro, tenerlo en cuenta, Pilar.
Sí, sí. ¿Y los vecinos de la zona qué dicen? ¿Les agrada tener una mina que se pueda explotar o todo lo contrario?
O no. Bueno, pues estas son las cosas que hemos hecho, ¿no? Palpar lo que se habla en el pueblo. Que no se habla, ya te digo que no se habla de otra cosa, ¿eh? En los últimos tiempos. Te metes en el bar, están hablando de la mina. Vas al estanco y están hablando de la mina. A ver, hay de todo, como suele ocurrir. La mayor parte del pueblo está a favor porque quiere darle más vida al pueblo. Este es un pueblo de 1000 habitantes. Se habla de que esta explotación podría traer 450 trabajos aproximadamente directos y 1.200 indirectos. Quieren darle vida al pueblo, quieren darle trabajo al pueblo, pero no cabe duda que ellos también, bueno, pues tienen en consideración lo del impacto ambiental y los problemas que puede traer la mina. Mira, esta es una conversación a la que ha asistido entre Adela y Evelina.
Para comprarle a China, que se estaba comprando más, pues mejor que se saque de aquí.
Pero vosotros estáis en general, ¿el pueblo está en general a favor, en contra de la mina?
El pueblo en general está a favor, pero hay gente que también está en contra, en general. Porque, hombre, en este pueblo hace muchos años que no hay vidilla, como había hace muchos atrás.
La cuestión es si ahora, precisamente, con esta designación de la Unión Europea como este uno de los 7 puntos en España, que es estratégico, es decir, prioritarios, para explotar el litio, a lo mejor esto avanza, no sabemos.
Ahora parece ser que sí, que tanto run-run, a ver a dónde nos llega.
Y decís que, bueno, que hay gente también en contra. ¿Tenéis miedo de que a lo mejor se produzca algún problema o que se estropee la dehesa o algo?
No sé, es que yo como no tengo bastante información ni de un lado ni de otro, tampoco me puedo posicionar. Evidentemente quiero que el pueblo vaya
ellos,
para adelante.
Y ellas querían, lo que quieren, ya te digo, es más información de cómo va a ir la mina, cómo se va a explotar, qué impacto ambiental realmente va a tener, quieren más información, pero ya ves, en general, y yo creo que es el sentir popular, están a favor. Es verdad que hay una plataforma en contra de la mina, pero ahora mismo en el pueblo es minoritaria, Pilar.
Muchísimas gracias, compañera Pilar Cisneros.
A ti, gracias a vosotros.
Un abrazo. Bueno, para que anden los coches eléctricos hay que cavar y extraer litio. No queda otra, esto es así, ¿no? Lo que hay que procurar es que esas explotaciones cuenten con garantías ambientales y sobre todo con protocolos de seguridad minuciosos que eviten tragedias como la de esta semana en Cerredo, en Asturias.
Thank you.
ver, que nos ha fallado ese micro de Ana Cabanillas. La escuchamos, Ana.
Sí, ahora sí. Decía que sí, que bueno, los protocolos tienen que estar, pero sí, que es verdad, lo decía una vecina, ¿no? Que si al final les pueden comprar litio a ellos o minerales a ellos y no comprárselo a China, pues bienvenido sea. Y hombre, si se puede convertir lo que es una crisis en una oportunidad, pues habrá que trabajar. Y el hecho de que haya proyectos españoles, desde luego, en ese plan europeo, yo creo que también hay que celebrarlo dentro de todo.
Uno de los secretos de la pujanza de China en el ámbito de las baterías y del vehículo eléctrico es que controlan toda la cadena de suministro, desde las minas, entre las que tienen ellos y las que controlan otros países. Si Europa quiere estar ahí, tiene que jugar algo parecido, porque es la única manera de competir. Además, en Cáceres pues está preparando ya un poco un cierto ecosistema, ¿no? Con una fábrica naval Moral de la Mata, que no está muy lejos. La cuestión es esa, y fíjate, creo que la respuesta de estas dos vecinas da bastante la clave, ¿no? Alguien debería contar un poco más, ya sabemos los grandes beneficios y la rentabilidad y el carácter estratégico de este proyecto, cuál es el impacto ecológico real y cuáles son las medidas reales que se pueden tomar para neutralizarlo, porque el pueblo a lo mejor son más partidarios que en los alrededores. Porque ese pueblo ya sabe que si ahí aparece esa explotación económica, por ejemplo, la hacienda municipal va a quedar instantáneamente saneada, ¿no? Pero a lo mejor otros lugares cercanos que no van a recibir tan directamente los beneficios, no hay tantos partidarios, porque esto creo que no se ha explicado suficientemente todavía.
Bueno, pues de minas y de aranceles me temo que vamos a seguir hablando. Lorenzo Silva, muchísimas gracias.
A ti, Pilar.
Ana Cabanillas, gracias por acompañarnos.
Gracias a ti, un abrazo.
Y ahora sí, suena esta música, eso quiere decir que tenemos un mensaje de la Mutua.
Sí, Pilar, ¿sabes que hay gente que tiene que cambiar de compañía cada año para ahorrar? Hola, si es tu caso, di adiós y vete a la Mutua, porque en la Mutua te bajan el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Es tan fácil como llamar al 91-555-5555. Consulta condiciones en mutua.es.
Y hoy le estamos dando a la nariz también en este programa, porque estamos hablando de esos olores que nos desagradan. ¿Por qué? Pues porque nos han dicho que existe el olor a viejo y que todos a partir de los 40 años pues se van produciendo unos cambios químicos en la piel y todos vamos a ir poco a poco oliendo a viejo. ¿Cómo es ese olor? Pues hace una mezcla entre humedad, trigo sarraceno, cerveza, añeja. Y a raíz de esto pues os preguntamos por esos olores que nos gustan, el olor a viejo, el olor desagradable. ¿A qué? Rosa Rosa.
Pues hay olores, por ejemplo, Pilar, que nos recuerdan, es que estaba yo oliéndome a ver si...
No, hueles a rosa, como tú misma.
Pero esto da susto, ¿eh? Esto de a partir de los 40 años. Pero en fin, olores que nos recuerdan a personas, Pilar.
Buenas tardes, gente. Pues yo hay cuatro olores concretos que no soporto porque me recuerdan a cuatro personas concretas a las que no quiero volver a ver en mi vida. Son el olor a piña, el olor a pies, el olor a cerveza y el olor a coñac.
Pues, ¿ves? Lo tiene claro. Es que hay olores que asociamos con personas, con momentos, con... Claro, sí. De esto también estamos hablando, ¿no? Olores que no soportas y por qué en el 607-150602.
Que viene Jimeno enseguida.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar García Muñiz.
COPE. Estar informado. Aquí el deporte se vive.
¿Tú consideras que ayer el árbitro ayudó al Real Madrid?
Y se debate.
Yo digo que para mí es penalti.
O sea que no ayudo, es que no hubo ninguna ayuda.
Mí, ¿no?
¿Ves que pronto te desarmo los argumentos?
Yo, como soy un bufandero, pues lo veo de distinta forma que lo ves tú, Cañizales, que eres objetivo, imparcial y...
Perdona, que yo no te he dicho nada, que digo que ya no vuelvo a...
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche, el partidazo de COPE.
Con Juanma Castaño.
Mueve, go.
Espera, yo creo que es Carrefour.
Ya, bueno, es que ahora Mueve Go y el Club Carrefour tienen una promo juntos y juntos ahorras mucho más.
Claro, porque si eres del Club Carrefour y Mueve Go, ahora ahorras hasta 12 céntimos por litro en estaciones Cepsa y Mueve. Consulta condiciones en mueve.es.
Tiri, tiri, tiri. ¿Te suena? A ver, quítate el casco y escucha. Tiri, tiri, tiri. Ahora sí, ¿verdad? Como también te suena que con el seguro de moto de Línea Directa puedes tener cobertura de casco, guantes y cazadora. Pero que tenemos un seguro para todo tipo de motos. ¿Te sonaba? Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
¿Cuándo abres un vino? ¿Qué es mejor? ¿Respuestas o nuevas preguntas?
Bodegas Ramón Bilbao. La curiosidad nos hace mejores.
De accionistas de BBVA para accionistas de Banco Sabadell. Asunto, un banco más preparado para el futuro.
Toda la inversión que supone para un gran banco, como lo son los dos, pues a nivel de Big Data, inteligencia artificial, si ahora se unen simplemente con la misma inversión, todos van a salir beneficiados.
La unión reforzaría un equipo que contará con 20.000 expertos en tecnología, datos, IA y ciberseguridad. La oferta pública de adquisición está sujeta a la autorización de la CNMV. Una vez autorizada, el folleto estará disponible en cnmv.es, en bbva.com, en las sedes de BBVA y Banco Sabadell, en la CNMV y en las sociedades rectoras de las bolsas de valores. Más información en el 800 080 032 o en bbva.com. Avanzamos. BBVA.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
El 27 de abril llega el Zurich Rock and Roll Running Series Madrid, la mayor fiesta del running en España. Miles de corredores, una meta y toda una ciudad animando. Sal, aplaude y haz vibrar Madrid con tu energía. Ayuda a 45.000 corredores a cumplir su sueño. Más información en rockandrollmadridrun.com. Patrocinador principal Total Energies.
Única por su patrimonio artístico.
Única por sus históricas cofradías.
Semana Santa en Castilla y León.
Única.
Junta de Castilla y León.
Tirit, tirit, tirit. ¿Te suena? Te suena seguro. Pero que en Línea Directa tenemos un seguro para todo tipo de motos, ¿te sonaba? Ya seas motero o motorista, cámbiate a Línea Directa y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
En Obramat ya podéis encontrar el nuevo catálogo. ¡Parad, que no se oye nada!
Para los que este es su día a día, ya está disponible el catálogo Obramat 2025, con más de 20.000 productos de marcas profesionales, stock siempre disponible y los mejores precios con código QR para tenerlos actualizados todo el año. Consíguelo en tu almacén. Obramat.
Por la noche en la radio.
Todo lo que ocurre en el deporte y las exclusivas de Juanma Castaño.
Lo que no entiendo es que estando en Madrid y pudiendo ir a la federación a que les vean los médicos de la selección, pues no permita que se les vean los médicos, claro, de la selección.
Claro, solo eso. Solo ver los dos.
De lunes a viernes de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, todo pasa en el partidazo de COPE.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar García Muñiz.
COPE. Estar informado.
Pues uno de los asuntos de este jueves son los aranceles de Donald Trump que acabamos de tratar y de los que está hablando todo el mundo. Y ahora tenemos al único economista que cuando le hablas de cash te pregunta que si lo quieres de naranja o de limón. Llega el ranking de Jimeno. Jimeno, muy buenas tardes.
Hola Pilar, ¿qué tal estás?
Encantada de tenerte un día más aquí con nosotros.
Bueno, yo quería entrar en la tertulia anterior donde estaba la gente que sabía y no sé por qué me habéis dejado aquí en una parte. Entiendo
sí,
que es
solemos,
que...
a ti te solemos tener un poquito parte, efectivamente.
Es como cuando llegaban visitas...
Está la gente que sabe y Jimeno a continuación.
Y luego estoy yo, que es, efectivamente. Es lo que hacía mi madre cuando había visitas en casa. Decía, vete a la habitación, hijo. A no molestar. Aquí se han dado muchas claves, pero yo me voy a empatizar muchísimo, me voy a poner en la piel de Donald Trump, una piel naranja, efectivamente, acartonada, entre otras cosas. Si es que es vivo, si está vivo, pues yo creo que es un robot, o sea, esa es mi teoría. Me he puesto en su piel, he querido ayudar un poquito a Donald Trump y decirle que lo que está haciendo, pues no está bien y que le voy a traer 10 ideas para alcanzar la ansiada independencia económica. A ver, número uno, medida número uno, Donald, vete a casa de la abuela. Siempre que vas a casa de la abuela te cae propinilla y si tienes suerte y son abuelos así enrollados, te la sacan detrás de la oreja. Igual a Donald Trump se le cae la oreja cuando le saquen el dinero.
Una monedica, sí.
Hay una monedica.
Y te la sacan detrás.
Claro que sí.
Y otra cosa, además de ganar dinerillos en casa de los abuelos, comer bien está garantizado.
Hombre, ya ves, es que matas dos pájaros de un tiro. Que,
es más, Donald, si me apuras a la carta, porque siempre te dicen, ¿qué quieres comer, hijo?
Claro, y luego te frío un huevo, además, hombre, luego después. Es que es maravilloso. Segunda idea, Donald. Mira, si quieres alcanzar la independencia económica, vete al bote que hay en todas las casas donde se guarda lo suelto. Ahí hay verdaderas fortunas. ¿Vale, Donald? Y si ves que ahí no hay nada, te traigo la tercera medida. Porque si esas monedas no están en el bote donde se guarda lo suelto, están en los huecos del sofá.
En la rendija del sofá.
Eso, mira. Puedes encontrar pipas, palomitas, el mando que llevas buscando, el mando del aire acondicionado que llevas buscando desde el año pasado, seguramente estará allí también. Pero, y alguna monedica suelta tiene que haber. Donald, dale una vuelta, no des tanto por saco. Medida número 4. Puedes hacer lo que decía yo en casa, que necesitaba dinero para fotocopias. Yo todo cuando estaba en la facultad, todo eran fotocopias. Yo me he fotocopiado pues la biblioteca entera de la Universidad Pontificia de Salamanca y eso colaba. O sea, ahí puedes conseguir un dinerillo extra. Yo me lo gastaba pues a lo mejor en pipas, en algún café, en alguna cervecilla. A lo mejor Donald lo quiere para bombas o para pagar personas para que mientan o para salvar a los que asaltaron a la Casa Blanca. Pero bueno, al final esas son decisiones que toma cada uno. Medida número 5. Mira, querido Donald Trump, lo que puedes hacer es ir a hacer recados y quedarte con las vueltas. Sí, eso lo hemos hecho todos. Además, normalmente te lo ofrecían como un gran pago a ir a por el pan. Que, venga, hijo, y te quedas con las vueltas. O a lo mejor ya te dirigían el pago, porque esto ya era complicado. Cuando te decían, mira, te quedas con las vueltas y te compras un helado. Y ya tenías que ir. Si no venías
esto
con helado,
es pagarte el servicio, es un poco chantaje.
Ahí está,
¿no? Cuando,
totalmente.
Hombre, hay que ayudar en casa. Los niños tenemos, bueno, ya no somos niños tú y yo, pero teníamos que hacer las cosas por ayudar.
Ya,
y no,
pero
si es verdad, muchas veces, pero me quedo con las vueltas.
Hombre, y además, o te quedabas con las vueltas y si no preguntaban, esas vueltas, eso
es
se
que
quedaba
no ha habido
en el bolsillico.
No,
no
las explicaciones.
Nada, no. Que ha costado 500 pelas la barra de pan. Vamos a la medida número 6. Puedes decir a la gente lo que hacíamos nosotros también de pequeños, que eran los cumples irregulares, podemos llamarlo. Se pide financiación para hacer el regalo a cumpleaños que no existen. Bueno, yo tuve un amigo, y es amigo mío todavía, que se llama Javier, no voy a decir el apellido, se apellida Marcos, Javier Marcos, que se inventó unas clases de inglés.
No.
Sí. Se inventó unas clases particulares de inglés.
¿Y cuánto tiempo estuvo supuestamente en las clases de inglés?
Años. Y lo bueno de todo esto es que la única que aprobaba era la de inglés, así que tenía coartada.
Qué morro.
Bueno, esto ya prescrito. Si me están escuchando sus padres, que son grandes oyentes de COPE, pues desde aquí, pues nada,
bueno, comprensión. Son trastadas de la adolescencia.
Medida número 7. Mira, lo que puedes hacer ahora mismo, Donald, que esto lo hemos hecho todos, es el intercambio, el trueque. Esto lo hacíamos en el recreo, esto es de economía de
de guerra.
De toda la vida. O sea, si puedes cambiar, yo qué sé, un filete empanado que te gusta a ti, pues por un yogur de chocolate y así vamos funcionando. Pero por favor, de tus medidas no nos vale ninguna. Mírate esta, la número 8. Los presentes, los regalos de tus padres. Tu madre normalmente te obligaba a ahorrar el dinero de la comunión, ¿vale? Aquí hay un engaño. Aquí ha habido una estafa piramidal de todos los padres, de los niños de los 80 y de los 90, que nos dijeron, te hemos guardado el dinero de la comunión. Y a día de hoy,
en el banco,
no lo ha cobrado
nadie.
Absolutamente nadie. Hay que reclamar, Donald, habla con tus padres y reclámales el dinero de tu comunión.
Te ha salido así un poco americano, ¿no? De tu comunión.
Que es para que me entiendas. The First Communion. Vamos con el... Es verdad, ¿eh? Yo, mira, vamos a hacer un ejercicio. Que los oyentes, por favor, de la tarde de COPE pregunten a sus padres dónde está el dinero de la comunión.
¿Dónde está el dinero? Si es verdad. De y a la ver familia, qué le responden. Los tíos, los amigos, los vecinos también. Claro. Que van allí una aportación para el niño.
Es que, hombre,
para el niño, para que se compre algo cuando sea un poquito más mayor.
En la comunión había tres tipos de regalos: el álbum de fotos terrorífico que
el Casio tenía. El eso, reloj.
El Casio que molaba, la hombre. Cubertería con tu nombre, que eso no le ha gustado nunca a nadie, y luego un supuesto dinero que nadie ha cobrado. ¡Queremos nuestro dinero! Puesto
vamos
número 9.
Vamos a crear la asociación de afectados por el dinero de la comunión.
Es genial. Ay, me meo, sería tan bonito, por favor.
Que llamen los oyentes afectados, por favor.
Sí, sí.
Jimeno es el presidente.
Sí, sí, soy la OCU de la comunión, la OCOMUNIÓN. Bueno, medida número 9. Hay que ahorrar en papel, ya lo sabemos, aunque a este hombre lo de reciclar no le gusta mucho, pero lo de gastar poco sí. A ver, se prohíben todas las palabras que acaben en mente, ¿vale? Todas las palabras tienen que ser cortas para ahorrar en papel. Mención especial a la palabra considerablemente. El que escriba considerablemente lleva multa, ¿de acuerdo?
Sí.
Y en el puesto número 10... Estamos en el mundo de la comunicación, en el mundo de la publicidad, y yo te propongo, Donald, que para buscar financiación el gobierno de Estados Unidos podría sustituir aleatoriamente el nombre de la gente por marcas comerciales, ¿vale? Entonces, que la gente se llame María Jesús Fernández, son muy amables, Alfonso 15 o Android Pajares, ¿eh? Estas son mis propuestas y yo creo que esto hace muchísimo menos daño al planeta.
Bueno, pues mira, todo el día hablando de aranceles y menos mal
de
que
mi amiga, no he hablado todavía de la amiga de mi madre, de Aranceli, que la mando un saludo también.
Un saludo a Aranceli. Y fíjate qué cosa más sencilla tenemos aquí, es todas estas recomendaciones que nos ha hecho Jimeno para alcanzar la independencia económica, y sin embargo este hombre al otro lado del Atlántico, Donald Trump, la que está liando con los arancelis.
Ay, es que de verdad. Me encantaría entrar en una tertulia económica sin que lo supieran los expertos de verdad y empezar a decir tonterías de estas. A ver qué dicen. En plan, para no humillarme ni insultarme en directo con lo educados que son.
Oye, pues nada, si quieres esta noche en el Cascabel con Antonio Jimeno.
Bueno, ¿eh? Antonio Jimeno y Jiménez, ya ves.
Oye, Jimeno, tú los olores, ¿cómo los llevas? Este también es un tema peliagudo, ¿eh?
¿Pero cuáles? ¿En general?
En general, te voy a contar por qué. Es que el olor a viejo existe.
Sí, lo conozco.
Es que suena fatal, dicho
suena
así.
Fatal.
Yo era la muestra.
Oye, que esto lo dice la ciencia, no lo decimos Rosa, sí, Rosado sí, y Servidora. Ciencia. La ciencia dice que todos, tarde o temprano, vamos a oler a viejo. Esperemos que sea lo más tarde posible. Que en el cuerpo humano se produce una serie de cambios químicos a partir de los 40 años en la piel, exactamente, y eso pues empieza a tener un tufillo un poquito raro.
Es la premuerte. Como cuando se te está poniendo el pollo malo, que sabes que no. Que estás a punto de tirarlo. Pues esto.
Pues esto, pero en tu cuerpo.
En el ser humano.
Bueno, que estamos hablando de esos olores a raíz de esta noticia de que todos vamos a acabar oliendo a viejo. Pues estamos hablando de esos olores que no soportas. O también esto nos pasa, ¿eh? Algún amigo, compañero o compañera de trabajo, tu hijo adolescente con esa habitación, esa leonera que tienes donde no puedes entrar. ¿Qué olores no soportas?
Venga, esto va dedicado a esos compañeros de trabajo que tienen atrofiada la nariz.
A la gente, Jonte, Jorge desde Getafe. Mira, yo soy cartero rural, pero cuando trabajaba en Getafe había dos compañeros, uno por la mañana y otro por la tarde, que entraban a primera hora y el olor a sobaqueiro, eso era espectacular. Y luego eran los más listos y los más limpios, según ellos. Pero eso no era sobaco, de primera hora, que significa que te has puesto la ropa sucia del día anterior. y que no te van toda la mañana, ¡qué asco!
Un poquito asquito, sí.
Es que a primera hora no hay consideración
con
estas cosas.
No hay excusa. A medida que avanza el día, si hace mucho calor, has tenido estrés, puedes sudar un poquito y oler un poquito. Sí. Pero claro, si ya a las 8 de la mañana llegas así...
Efectivamente, mal asunto. ¿Cómo va a acabar eso? No te quiero ni contar. Bueno, querido hijo adolescente.
Hola. Yo uno de los olores que menos me gusta es el olor a sudor adolescente. A veces voy a recoger a mi hijo ahora al gimnasio y se lo juro que me muero y estamos a 1 kilómetro de distancia. Es un olor entre dulce, amargo, una cosa que le digo, abre la ventana que me mata.
Abre la ventana que me matas.
Oye, pero sí es verdad, el olor a hijo adolescente es duro, pero cuando llevas a 4 adolescentes que salen del entrenamiento de fútbol y vas a recogerlo, tienes si que ir con el coche con las ventanillas bajadas, porque es imposible.
Y en los gimnasios y los gimnasios de karate, que sumas ese olor al de pies con el tatami que se queda ahí... Eso es un festival, eso es como estar en Cabrales. O sea, es...
Y más en verano, con el calorcito del tatami.
¡Qué hambre me está entrando!
¡Ay, es verdad! Pero qué mal huele, pobrecitos, ¿eh? ¡Qué cosa! Bueno, a ver quién es el listo también que aguanta esto.
Hola, gente. Yo no puedo, pero no puedo, de verdad, con el olor a boca. Yo creo que cuando decimos el olor a boca, todos sabemos a qué nos referimos. No lo soporto. O sea, yo tengo alguien delante con halitosis y es que me voy volteando para atrás. Y esa gente suele dar un paso para adelante y uno para atrás y un paso para adelante. Baile de santito. Un beso.
Está. Tú que te apartas, la otra persona que se acerque, tú que te apartas. Así estamos.
Con ese baile. Hacia atrás, hacia adelante. En fin, los olores que nos están dando esta tarde. Jimeno, gracias.
Ay, qué cuerpo.
Que me entiendes bien hoy. Un poquito Cabrales. Rosa, ¿dónde nos cuentan los oyentes sus olores favoritos?
Pues venga, 607-150602.
Seguimos en la tarde.
Escribe a Pilar García Muñiz en X en @latardecope o en nuestro muro de Facebook La Tarde Cope o mándanos un mensaje de voz al 607-150602.
Batería.
Tu coche te está diciendo que lo traigas a Talleres Euromaster, donde sabemos mejor que nadie que lo que importa es que tu vehículo esté bien. Revísalo antes de viajar. Talleres Euromaster.
¿Imaginas tu casa como un espacio único y acogedor? Deja de imaginar. En Porcelanosa convertimos tus ideas en realidad. Creamos tu hogar a tu medida. Y del 21 de marzo al 5 de abril, aprovecha los días Porcelanosa con precios muy especiales. Porcelanosa, siempre cerca de ti. Y ahora, mucho más.
¿Insomnio? ¿Despertares nocturnos? ¿Te levantas cansada? ¿Te cuesta dormir?
Cenflore probiótico de eficacia demostrada. Bifidobacterium longum 1714 mejora tu calidad del sueño, energía y concentración. Además, alivia los síntomas del estrés, ansiedad e irritabilidad. Cenflore, de Farmasierra Laboratorios.
Cuando no estás en casa no piensas que te la podrían ocupar.
¿Qué va?
Ni cuando estás de vacaciones.
Nunca.
Ni
nada.
La superseguridad que le da a tu casa Movistar Prosegur Alarmas también te la da a ti. La única con doble garantía, antirrobo y antiocupación. Llama al 900-351-351. Ahora instalación gratis. Tecnología para proteger mejor. Consulta condiciones.
Cuando marcas la X de la iglesia en tu declaración de la renta, tu ayuda llega más cerca de lo que piensas. Tan cerca que hemos creado la línea 105 por tantos para enseñártelo. Descubre la labor social y espiritual que hace la Iglesia cerca de ti en linea105portantos.es.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Ir a la playa, a la montaña, da igual el plan. Si ahorras el doble de saldo Wilet en todos tus repostajes, es un planazo. En Repsol, hasta el 21 de abril, al pagar con Wilet te llevas desde 10 hasta 40 céntimos por litro al repostar. Con los planes energías, ahorrar es un planazo. Descúbrelos en Repsol.es.
Llega la mejor oferta de cervezas a Carrefour con el 20% en todas las cervezas. Solo del 3 al 6 de abril en hipermercados. Descuento en cupón canjeable. Siempre las mejores promos en Carrefour.
Cuando abres un vino, ¿qué es mejor? ¿Saberlo todo o querer saber más?
Bodegas Ramón Bilbao. La curiosidad nos hace mejores.
Qué suerte estar tranquilo. Porque solo durante este mes puedes conducir la gama SUV híbrida y eléctrica de Hyundai desde 19.905 euros, con 4 años de mantenimiento gratis y compromiso de devolución. Financiando con Banco Cetelem hasta el 30 de abril. Más información en Hyundai.com.
Hoy un pescadito a la plancha con un tomate rosa de la reina y éxito asegurado. El tomate de los verdaderos gourmets de Hortícola Guadalfeo.
Tomates que hablan.
Los goles de tu equipo solo se viven así en tiempo de juego.
Mejores goles de la carrera de Modric.
Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la Radio Deportiva.
Son las 5, las 4 en Canadá.